Entramos en tiempo de entrevista en Distrito Euskadi. El escritor Alejandro Palomas, ganador en 2018 del Premio Nadal por su novela Un amor regresa, regresa con Esto no se dice, un libro desgarrador, el descarnado relato de los abusos y agresiones sexuales continuados de los que fue víctima entre los 8 y 9 años por parte de un docente religioso del colegio La Salle de Premiá, en Barcelona. Esto no se dice, está editado por Destino y es la historia real de años de silencio, de un largo camino de supervivencia, de reparación, enfermedad, lucha diaria y daño.
Make me remember. Make me forget. Make my mind unable to force the body to do its will.
Hablo hoy, después de 45 años de travesía por un desierto en el que no ha sido fácil vivir, porque por fin siento que no le tengo miedo. A él, al hombre que me rompió el cuerpo por dentro y cuya sombra me ha perseguido día tras día durante esta eternidad que, milagrosamente, ha sido finita. Por eso lo cuento así, en público, para que el mundo se entere de que el terror ha terminado, el mundo y sobre todo él. Que sepa que el niño ha sobrevivido al horror que me ha mantenido mudo desde que él me mató la voz. Que he vivido con el miedo perpetuo a volverme y a verlo allí, detrás de mí, en cualquier esquina, en todos los sueños, acusándome de haber sido yo quien lo ensució a él y de tener que pagarle por ello. Si hablo, y lo hago ahora, es porque he vivido más años de los que me quedan por vivir y temo que, si no lo consigo, no lo haré ya. Y porque después de todo este tiempo, he entendido que un daño como el que yo he sufrido necesita un testimonio para que no caiga en el olvido y siga repitiéndose con otros como yo. Sin mi madre a mi lado, me he quedado huérfano en esta lucha y necesito, ahora sí, la mirada del grupo, la compañía de mis iguales. Si hablo ahora, es porque ya no me cabe tanto silencio en el cuerpo del niño que sigo siendo. Así es, se agotó el miedo y reapareció la voz, la del niño.
Hasta hora de la tarde me acompaña Félix Linares.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Arratsaldeón, y nos acompaña el niño que decidió vivir, el adolescente que no decidió morir y el hombre que vive para contar. Alejandro Palomas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hemos coincidido, mi compañero Félix y yo, en que el tuyo no es un libro fácil, y no por cómo lo cuentas, sino por lo que nos cuentas. Yo me he tenido que alejar en más de una ocasión de tus palabras. Lo he tenido que dejar. Uh-huh. Y después recapitular y volver. Pero es complicado, ¿eh? Es una lectura difícil.
¿Te parece?
Sí, quizás es verdad, y yo esto lo compartía uh-huh. con mi compañero. Claro, yo me pongo en el papel no de lector al uso, madre claro. de un niño que tiene tu edad, uh-huh. Cuando nos relatas esos abusos, y es difícil de repente no sentir que el daño es propio.
Ya. Bueno, debo decir que eso habla en mi favor.
Totalmente, totalmente, porque nos metes de lleno.
Claro, y eso es lo que me interesa hacer. Desde el minuto uno quiero que estés ahí dentro y quiero que sepas quién soy yo, quién fui, de dónde vengo, de dónde parto y cómo llego hasta dónde soy yo. Que hagas ese viaje conmigo. O sea, yo he intentado hacer un viaje desde la conmoción inicial a la emoción final. No sé si si he conseguido lo que quería, yo creo que lo he conseguido, porque por lo menos ese es el efecto que tiene en mí. Y eso para mí es importante también.
Bueno, la verdad es que Alejandro Palomas tiene mucho que ver con la literatura, porque este, a pesar de que es un libro testimonio, no es el primero ni de lejos de los que hace, uh-huh. porque tiene una larga trayectoria de títulos y demás. Y ha tenido que lidiar antes con muchos periodistas que le han tenido que hacer entrevistas promocionales. Pero algo pasa con este libro, que el propio Alejandro nos dice algunas preguntas que no deberíamos hacer, porque uh-huh. debe estar hasta arriba de contestarlas. La más evidente es aquella de ¿por qué ahora? ¿Por qué contar esto ahora? No te la voy a hacer, efectivamente.
No, ni mucho menos. Nos ha quedado claro que es la pregunta que no debemos hacer a una víctima de abusos.
Pero dándole un poquito de vuelta al tema, sí te voy a preguntar qué ocurrió aquella noche en que decidiste contarlo todo a través de un micrófono. ¿Qué te pasó? ¿Qué sensación? Porque tú ya se lo habías contado a tu madre. Había gente que lo sabía, por eso. ¿Y qué pasó aquel día?
Bueno, porque una cosa es contárselo a tu madre cuando tienes 8 años, otra cosa es hacer un viaje desde los 8 a los 54. Es un viaje muy largo, es un viaje muy reparador, a veces en mi caso lo ha sido, es un viaje muy trabajado y muy trabajoso, con sus altos, sus bajos, su montaña rusa de 1,000,000,000 de emociones. Y al final llega un día y no sabes por qué, de repente te levantas, ves una noticia en el periódico y hay algo que... hay una sinapsis que no estaba antes y que de repente se activa y tu víscera se encoge o tu víscera se vuelve más plástica, no sé cómo es, y piensas, quizá estoy traicionando a alguien no contando. Quizá esta voz debería ser también escuchada, porque hay muchas que seguramente no lo serán nunca. Entonces estás preparado para poner voz a lo que muchos no pueden poner voz. Es así, básicamente. Uno habla no habla por sí mismo, uno habla por los demás.
En este caso, aquel 26 de enero de 2022... ese niño recuperó una voz silenciada. Hay un momento, además, en el que descubrimos, porque este libro también nos invita a descubrir el por qué Alejandro Palomas es hoy escritor, porque aprendiste a contar para mentir.
Sí, yo aprendí a relatar porque necesité mentir. Entonces me convertí en un buen mentiroso y en un buen contador, que muchas veces es lo mismo. Con lo cual me sirvió mucho la supervivencia o la necesidad de supervivencia aplicada a mi escritura. Yo soy quien soy porque aprendí a mentir antes que a contar, o a la vez. Yo escribo con los ojos cerrados, siempre escribo con los ojos cerrados. Cuando escribo ficción o cuando escribo un artículo, etcétera.
¿Era lo que hacías?
Sí,
en aquellas tardes, en la habitación del hombre, cerrar los ojos, precisamente.
Cerrar los ojos.
Y crear una historia que te alejase de allí.
Exactamente. Para poder contársela a mi madre y poder justificar una hora de desaparición semanal o 2 horas, normalmente eran 2, de desapariciones semanales que yo no podía justificar. Entonces, para poder conseguir que mi madre entendiera que esa hora yo no estaba desaparecido, sino que estaba buenamente desaparecido, yo inventaba una historia en la que yo era protagonista, y normalmente era una historia maravillosa de un Alejandro maravilloso que nunca existió, y de un niño que se inventaba a 2 compañeros de clase que lo querían y lo acogían y jugaban juntos en la calle, etcétera, cuando yo en realidad estaba siendo abusado por el hermano en cuestión en su habitación del colegio.
Me da la sensación de que tampoco has querido cargar las tintas sobre el hermano.
No
voy a decir que lo perdonas,
no,
pero casi prefieres como ignorarlo, no sé.
¿Sabes qué pasa?
No hay rencor, al menos.
No, yo viví un momento muy complicado, muy intenso en enero, cuando yo salí de mis declaraciones, etcétera. Fueron 3 semanas muy complicadas en las que hubo como mucha realidad o mucha actualidad. Apareció el nombre, tuve que bregar con la denuncia, apareció lo real, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en ese momento con el hermano, con este hombre.
Con el hermano L, porque a pesar de que su nombre surgió, tú en el libro
no, en ningún caso
lo evades. ¿Es hermano L o el hombre?
Claro, yo te digo por qué. En mi libro no sale en ningún momento nombres propios, porque quiero tratar con arquetipos. Si lo singularizo, pierde la fuerza. Hay muchos hermano L que son M, que son Ñ. No, siempre son hombres, también debo decir. Entonces, por eso quería que fuera hermano L o el hombre. Eso quería que quedara muy claro.
Bueno, pero tú no solo fuiste violado sexualmente, sino que también fuiste víctima del bullying y de todas las desgracias que le pueden pasar a un niño. Es verdad que esto empalidece un poco con el caso de los abusos sexuales, ¿no? Pero también hay que tenerlo en cuenta.
Te digo una cosa. Yo creo que para mí fue mucho más difícil, a posteriori, el acoso escolar o el acoso infantil que los abusos sexuales. Y ya sé que esto es difícil de entender, pero primero fueron los abusos, después llegó el real acoso escolar. O sea,
durante
el acoso.
4 largos años, además.
Sí. Y realmente lo que le pasa a un niño de esa edad es que si tú, de 500 o 700 niños que hay en un colegio, te toca el caso de abuso sexual, que luego fueron más, pero uno cree que eres tú solo, y después te tocan los acosos, crees que si de 2 bolas negras que hay en tu suerte te tocan 2, es porque el daño está en ti, la culpa es tuya, no tú provocas eso de alguna manera. Con lo cual, el acoso vino a corroborar algo que yo ya creía, que yo estaba sucio. Esto fue lo difícil del acoso, no solo sufrirlo, sino que además corroboraba que yo no servía, que yo no era bueno, o sea, que yo tenía que desaparecer, básicamente.
Tú ya cuentas que tu perfil, lo dices así, de frágil niño Diana, de alguna manera también te abocó a lo que ocurriría con este hombre. Hay una frase que es lo más perverso que yo creo que se puede leer en estas páginas. ¿Ves lo que me haces hacer? Cada vez que la escribes, Alejandro, es como una punzada que te llega muy, pero que muy hondo.
Pues mira, imagínate si tienes 8 o 9 años y cada vez que abusan de ti, el hombre que abusa de ti termina de abusar de ti y te dice eso. ¿Ves lo que me haces hacer? Entonces, claro,
el problema era tuyo, de tu cuerpo.
Sí, claro. El problema es que si alguien mayor, a quien es un hombre que es como un padre para ti, hace eso contigo y después te dice, ¿ves lo que me haces hacer? Tú como niño entiendes que la desgracia de alguien a quien tú quieres es culpa tuya. Pero tú no sabes exactamente qué es lo que... ¿A qué se refiere? Porque él nunca te dice, esto es lo que me haces hacer. Yo, a los 8 años, uno no sabe lo que es el sexo. Yo, por lo menos, no tenía ni idea. No sabes lo que es el vínculo emocional. Tú solo quieres que te quieran, no quieres nada más. Entonces, esa transferencia de culpa tan explícita es lo que te queda de por vida.
Y a pesar de todo, Alejandro salió adelante, como confiesa aquí, en un gran porcentaje gracias a la literatura.
Sí,
la literatura. La de otros primero y luego la tuya.
Podemos construir toda una biblioteca con todas las referencias de sus lecturas.
Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte ahí. O sea, cada uno encuentra las puertas que encuentra, ¿no? para sobrevivir, y yo encontré primero la lectura, que para mí fue fundamental. Desde muy pequeñito yo tuve esa suerte. Y descubrí en la lectura que había otros mundos, ¿sabes? Que había otras... que era una ventana, cada libro era una ventana a realidades que eran tan reales como la mía y que coexistían. Con lo cual podía pasar a diferentes planos en los que no había la oscuridad en la que yo vivía.
Bueno, hay algunos títulos que son ya clásicos, como La historia interminable, pero... Quiero que sepas que me ha gustado mucho que menciones La pasión de Janet Winterson como uno de tus libros auténticamente reformadores, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo descubrí a Janet Winterson por una profesora de la facultad y me quedé enamorado de ella, me quedé prendadísimo. Leí La pasión y desde entonces fui muy fan de ella. Luego el tiempo quiso que yo me convirtiera en su traductor y en su corrector y que la entrevistara, y para mí fue como el sueño cumplido, porque ella me ayudó a entender que la literatura muchas veces y que la escritura muchas veces es pura intuición. Ella es pura intuición, o parece que es pura intuición. Para mí encontré en ella una voz que es la única escritora que yo he traducido para la que no he necesitado consultar un diccionario.
Es verdad que descubrimos lecturas que fueron refugio, pero también el momento exacto, el contexto en el que empezó a surgir una madre, en el que empiezas a escribir ese libro que para ti evidentemente fue un antes y un después.
Es que una madre es, lo comentaba ahora mismo fuera, para mí es un libro que me cambió la vida. Para mí hay un antes y un después de una madre. Yo era un tipo de autor con un perfil muy determinado, es decir, prácticamente desaparecido, y de repente llega una madre y yo jamás creí que una madre iba a gustarle a nadie. Yo tengo esas inseguridades desde muy pequeño. Nunca creo que yo...
Motivos sobrados tienes.
Sí, para... lo sé. Pero tengo mucha inseguridad en ese sentido. Yo creo que no le intereso a nadie. Os voy a decir una cosa. Cuando yo di la primera entrevista a Aimar Bretos en Hora 25, que fue la que destapó todo, eso no es un directo. Eso es un... No, es un...
Un falso directo
que llamamos.
Que grabé una hora antes. Cuando yo terminé esa entrevista, si os dais cuenta en la entrevista, él prácticamente no habla durante la entrevista. Entonces él... apagamos los micrófonos y me dijo, Alejandro, tío, es una de las entrevistas más difíciles que he hecho nunca porque no sabía qué decir en ningún momento.
Yo creo que nos hubiera pasado a todos.
Y yo le dije, pero tío, ¿tú crees que esto le va a interesar a alguien?
¿De verdad? ¿Dudaste? Tanto
es así que yo cogí el coche, porque yo vivo muy lejos de Barcelona, a una hora y media, en un bosque. Cogí el coche, me fui y yo no escuché esa entrevista, porque pensé, bueno, pues era una entrevista, chao, no va a haber más problema aquí, no va a haber ninguna proyección de la entrevista.
Hasta que tu móvil entiendo que empezó a echar humo.
Pero eso, yo tenía, a ver, te cuento, en mi casa hay poca cobertura.
Amigo, vale.
Bueno, estás entonces,
con lo cual, en ese momento, mi problema fue ya muy tarde por la noche y sobre todo la mañana siguiente, pero yo no escuché esa entrevista, yo no he escuchado esa entrevista, yo no la he escuchado, todavía a día de hoy.
Y sin embargo, esa entrevista es verdad que ha marcado este libro, Esto no se dice. A mí, fíjate, si hay algo que me rompe, es tu miedo a que tu madre dejase de quererte.
Sí.
Esa madre que es la que da luz, ¿no? A todo.
¿Sabes qué pasa? Yo en ese momento, mi figura era ella, mi figura de recogimiento, de refugio, de mi faro, mi único faro era ella. Y yo podría haber hablado antes, yo podría haber hablado mucho uh-huh. antes, pero no lo hacía porque tenía mucho miedo de su reacción.
No volvisteis a hablar después de aquella tarde del 76 en la que tú le confiesas.
Sí, sí, yo, me refiero,
pasando,
yo me refiero
nunca
a
más
tarde.
Volvisteis a
nunca
hablar,
más,
¿verdad?
Jamás, no volvimos a hablar. Yo ese día, cuando yo llego uh-huh. del colegio y se lo cuento, es porque realmente ya no puedo más y me da igual, entre comillas, cómo pueda reaccionar ella. Yo simplemente tengo tanta angustia, pero ya es física, uh-huh. que o lo cuento o tengo la sensación de que no voy a poder respirar. Entonces se lo cuento, pero mi gran temor era si ella no me quiere, si ella me rechaza y veo una mirada de asco en ella, porque es lo que yo he sentido, que yo he provocado mucho.
En tu propio padre incluso nos
sí,
lo cuentas.
Sí, con mi padre era explícito el asco que yo provocaba. Pero por eso te digo, era solo ella la que me quedaba.
Claro.
Pensaba, si ella me rechaza, me voy a morir. O sea, entonces ya no me quedará nadie. Con lo cual, al final me jugué esa carta. Pero esa carta, si me llega a salir mal, cosa que ocurre en algunos casos, que no quiero ni imaginar, uh-huh. yo me habría muerto. Yo no estaría aquí hoy. Uh-huh. Yo no habría llegado ni a los 15 años.
Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que experiencias como las que viviste te cambian la vida, uh-huh. el trauma permanece,
sí.
tú ya no te relacionas con la gente de igual manera,
no.
ni, digamos, socialmente ni sexualmente.
Uh-huh.
Casi encuentras una tabla de salvación en un perro.
Casi no. Encuentro mi tabla de salvación en un perro, sí. Para mí, yo aprendí a querer con un perro, ¿es así? Que nadie, por favor, piense lo que no. Porque ya sé
por
que
Dios.
Es que... Sí, sí,
mentes
lo sé.
Sucias no.
Mentes sucias no queremos en este programa, ni en nuestras vidas. Yo aprendí a querer con Rulfo, porque y eso me ha llevado a pensar que es importantísimo que los niños crezcan con un animal al lado. Creo que es una experiencia muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque cuando te falla todo lo demás, siempre tienes la seguridad de ese tipo de mirada y de ese tipo de cariño que no te falta nunca y no te falla nunca. Siempre hay un plus, siempre hay un alguien, además de lo humano, que al niño le da esa seguridad y que le hace crecer en un tipo de confianza y de refugio que de otra manera no existe. Por favor, pongan un animal, quieran a un animal para sus hijos.
Rulfo es... luz también, ¿eh? En estas páginas. Páginas que se publican casi coincidiendo con el fallecimiento uh-huh. de tu verdugo. Una noticia que te provocó prácticamente, fisiológicamente,
sí,
lo
sí.
mismo que en 2013 cuando te lo encuentras en la pantalla del televisor, bueno, en una de esas noticias que era una loa, ¿no? Al buen hombre, ¿no?
Sí, el hombre que había repartido el quinto premio de la lotería en el colegio, y lo veo allí en televisión, de poco me muero. Pero ¿sabes por qué? Porque pensé, yo soy cómplice de esto, mi silencio es cómplice de esto. Uno no deja
volviste
de culparse toda
culpable.
La vida. Uno no deja de sentirse culpable toda la vida hasta que no hablas y te das cuenta de que el mundo no te mira con culpa. Porque cuando tú no hablas, el único que se mira eres tú. Entonces, no puedes evitar mirarte con culpa. No hay otra cosa. Ese es el problema de que no hablemos, de que hay muchos niños y niñas abusados que se sienten culpables por haber sido abusados. No hablan, con lo cual quienes abusan están por ahí sueltos.
Uh-huh.
Entonces, hay que hablar. Y hay que hablar para que uno entienda que no está solo y que los demás no lo miran. La sociedad no te mira mal, al revés. Te mira como lo que eres. Alguien que ha sufrido algo que no merecía. Punto. Eso es así.
Esto no se dice su voz, Félix, ¿verdad? Pero es muchas otras voces.
Mm, sí.
Es verdad que de alguna manera se ha abierto esa particular caja de Pandora y también esto ha permitido a otras muchas personas, hombres, mujeres, adultos, dar ese paso. Quedaros con la referencia, Esto no se dice, lo ha editado Destino. la historia de Alejandro Palomas. Tenemos un ejemplar que te vamos a pedir que nos firmes para, claro, bueno, pues sortear entre nuestra audiencia.
A un oyente anónimo.
A un oyente anónimo, pero siempre nos gusta, siempre que tenemos esa posibilidad, nos gusta que llegue a sus manos y además, bueno, pues con ese sello, con esa impronta. Gracias, Alejandro, no por estar hoy aquí, que también, sino por dar ese paso. Ese 26 de enero de 2022 para ti fue un antes y un después y yo creo que pasará a la historia como un día muy importante en la lucha contra la pederastia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Agur.
Agur.